Bueno, Martín, y tenemos un llamado más, un llamado en el aire, lo habíamos anunciado al principio de nuestro programa. Estamos en comunicación con la doctora Susana Hortale, la directora del Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil, CEREN. Susana, buenas noches.
Oh, buenas noches, Adalía. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos, no, por recibirnos.
No. Sobre todo hasta ahora, ¿no?
Sí, disculpe que no pude ir. Pero
no hay
la
problema.
La verdad que se me complicó.
Bueno, pero bueno, justamente la semana pasada en nuestro programa hubo una columna de la divulgadora, la doctora Irene Meyer, hablando de todo el trabajo que realiza el CEREN, y dijimos que se nos impone, es obligación justamente convocarte para charlar y en estos minutos divulgar de los proyectos, ¿no? ¿En qué nos podés actualizar? Hay un proyecto sobre todo que pasa por hacer estudios en municipios. ¿Por qué nos contás un poco de eso?
Sí, mira, el estudio de, en realidad el trabajo que estamos haciendo en los municipios tiene que ver más con actividades de transferencia que de investigación. Uh-huh. El trabajo que estamos haciendo ahora en el municipio de San Miguel tiene que ver con una capacitación a promotores comunitarios de salud, maestros de nivel inicial, trabajadores sociales que participan, algunos de ellos en el programa de acompañamiento familiar. Depende de la Subsecretaría de Políticas de Infancia y Adolescencia y también de la Secretaría de Salud. Y bueno, consiste en el desarrollo de distintos módulos que se vinculan con alimentación en los primeros años de vida, promoción del desarrollo y el trabajo en la comunidad, tratando de transferir nuestra experiencia y brindando, digamos, materiales para poder apoyar el trabajo que realizan ellos en la gestión municipal en distintos barrios.
En la Municipalidad de San Miguel ya lo están realizando.
Sí, ya lo estamos realizando. Y después, lo que el año pasado terminamos, que ya estamos evaluando los resultados en La Plata, fue la evaluación nutricional y el desarrollo psicológico en jardines, en todos los jardines maternales que dependen de la Municipalidad de La Plata. También hicimos, bueno, una prueba piloto, un curso virtual que está en la página de la SICE, los cursos virtuales que está promoviendo ahora la SIC, pero bueno, empezamos el año pasado con una prueba piloto con algunas docentes del nivel inicial, dirigidos también a brindar conocimientos vinculados con la promoción de la alimentación, el crecimiento y el desarrollo infantil, mostrando el vínculo que hay entre una adecuada nutrición en la infancia, un adecuado desarrollo y cuáles son las herramientas y los mecanismos para promoverlo y para reducir fundamentalmente brechas que seguimos encontrando, particularmente en el desarrollo infantil entre chicos de distinto nivel socioeconómico. Uh-huh. Sobre todo considerando que, bueno, se ha expandido el acceso, felizmente, ¿no?, a la escuela, y eso hace que, bueno, sean visibles las diferencias que hay entre chicos de distinto nivel socioeconómico, ¿no?
Uh-huh. La pregunta, Susana, bueno, sabes que somos periodistas y la ansiedad, ¿no?, por el título y demás. Sí. Decías que estabas en evaluación de lo estudiado en la ciudad de La Plata. Yo sé que no se terminó el informe y los investigadores son muy celosos, hasta no se cierre la totalidad del informe, sí, no se puede adelantar algo, pero podemos pedir una excepción. ¿Qué alguna primera conclusión de este estudio?
A ver, en lo que hace al desarrollo infantil, los chicos estaban muy bien. Ajá. Y el estado nutricional también, la mayoría estaba muy bien desde el punto de vista antropométrico.
Sí.
Y ya había algunos indicios que reflejan la tendencia al aumento del exceso de peso, desde muy chiquititos incluso.
Claro.
¿Qué tema ese, no?
Sí.
Y eso tiene que ver, uno de los aspectos era la mala alimentación.
Que no deja de ser malnutrición. La malnutrición puede ser, claro, desnutrición por déficit o exceso de peso, porque no hay el gasto energético,
claro,
que acompaña al consumo, ¿no? Entonces hay un desequilibrio y que tiene que ver, digamos, es una tendencia que se da a nivel mundial, que a la que no se escapa a nuestro país y que atraviesa todos los sectores sociales. Incluso un trabajo que se publicó la semana pasada, incluso se lee en los medios, habla de que hay incluso un porcentaje mayor en sectores de bajos recursos, con chicos con exceso de peso, ¿no? Eso tiene que ver con que hay un acortamiento en la talla también. Entonces se da esta paradoja, ¿no?, de que chicos que tienen déficit y que el organismo responde acortando la talla, la monotonía alimentaria hace que...
Que sean obesos.
Exactamente.
Claro, tengan exceso de peso.
Sí, con todos los problemas...
que eso conlleva.
Futuros que eso acarrea, ¿no?
¿Y sí? Cuando, Susana, decís que estamos bien, es en un marco general que responde a la diversidad social. Por ejemplo, yo pregunto desde el punto de vista de sectores de bajos recursos, ¿han mejorado su nivel de nutrición?
Los jardines maternales que dependen de la municipalidad, hay una gran heterogeneidad desde el punto de vista social.
Claro.
Entonces, bueno, es un indicador. Obviamente, para establecer una tendencia a nivel general, uno tiene que hacer un estudio poblacional. El último que hay, y el único en nuestro país, es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se hizo en el 2005 y que todavía no se repitió.
Claro.
Y eso sí nos permite predicar acerca de qué es lo que pasa en la población general. Se tomó en chicos menores de 6 años y mujeres embarazadas, ¿no?
Sí.
Y también desagregar la información de acuerdo al nivel socioeconómico, o por lo menos pobres, no pobres, ¿no? A grandes rasgos permite ese nivel de desagregación y en distintas provincias. Sería bueno que se repitiera para tener un parámetro y decir, bueno, estamos acá, ¿para dónde vamos, no? Los distintos estudios que hay en cuanto al estado nutricional, lo que están señalando es la tendencia a un aumento en el exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, y también déficit de micronutrientes, particularmente anemia, en los chicos más chiquititos especialmente, como problemas nutricionales que preocupan, digamos, y que hay que combatir. Y por supuesto, como siempre, porque es paradójico que nuestro país haya desnutrición, monitorear el estado, la desnutrición, ¿no? Sí. Monitoreando y combatiendo la desnutrición, porque no tiene razón de ser en nuestro país, que hay tanta disponibilidad de alimentos. El tema que, bueno, la sensibilidad que tiene, el acceso a la alimentación, teniendo en cuenta que depende fundamentalmente del precio de los alimentos y de los salarios, entonces... es un dato para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde hay inflación y en donde, bueno, el aumento de salarios no
acompañó, ¿no? No
acompañó, exactamente.
Sí. Sigue siendo un parámetro, ¿no? El tema de la edad de 0 a 5 años, en la cual, si ese el niño o niña no se alimentaron bien, no puede tener un futuro importante en cuanto a aprendizaje. No sé, por ahí lo dije bastante salvaje, ¿no? Pero
sí,
vos me
nosotros
entendés.
Hicimos en el 86, hicimos un estudio que fue un seguimiento muy importante durante 10 años de un grupo de chicos que habían tenido desnutrición. A los 10 años comparamos a esos chicos justamente para ver cómo influye el estado nutricional en el desarrollo. Y no había efectos en el largo plazo, se revertían los retrasos en el desarrollo que se manifestaban conjuntamente con la desnutrición cuando los chicos tenían 2 años o menos. Sí. Cuando tenían 8, 9, 10 años, esos chicos tenían un desarrollo psicológico similar a los de sus hermanos que no habían estado desnutridos. Pues hicimos la comparación con los hermanos para controlar, digamos, las condiciones de, por lo menos familiares, del ambiente.
Claro,
sí,
claro.
El tipo de desnutrición en nuestro país, que era moderada, de primero o segundo grado, salían rápidamente, si uno intervenía nutricionalmente, que por eso antes se llamaba el Centro de Rehabilitación Nutricional, porque había un programa de asistencia alimentaria, salían del estado nutricional y en realidad seguían con deterioro en el desarrollo, no atribuible a la falta de alimento, aunque en el momento que estaban desnutridos, obviamente que sí había una incidencia, ¿no?
Uh-huh.
Pero los hermanos que no habían estado desnutridos y otros estudios que hicimos comparando población pobre, no desnutrida, el desarrollo psicológico se lo mida con lo que se lo mida, porque muchas veces se cuestionan los test, ¿no?
Uh-huh.
O las distintas herramientas para evaluarlo, se usaron distintas y, bueno, siempre había, cuando uno compara sectores, siempre hay una brecha, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos preocupa, porque desde los equipos de salud, en general, se presta mucha atención a las cuestiones de salud física o biológica, si están enfermos, si están resfriados, si tienen diarrea, pero la observación de las conductas esperadas para cada edad, en general, no es algo que se preste especial atención. Entonces, nosotros insistimos con ese tema porque es sumamente importante. Uh-huh. Y obviamente que la alimentación es lo que, digamos, es el alimento y la energía para el cerebro. O sea que si un chico no se alimenta bien, por supuesto que va a estar cansado, si está anémico, no va a rendir lo mismo. Por supuesto que tiene incidencia, ¿no? Pero en los estudios que hicimos, digamos, no tiene efectos duraderos, no tiene efectos a largo plazo.
Susana, antes sí. de despedirte, sin antes agradecerte, como siempre, la conversación con vos, sí. ¿Qué pasa con las escuelas, no? Con los kioscos saludables.
Bueno, en realidad el trabajo, nosotros hicimos un estudio que sí es representativo de todos los chicos adolescentes o jóvenes que van a escuelas secundarias públicas urbanas de la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que hicimos a fines del 2011, que después si ponen en la página del programa, pueden, los resultados están puestos en la página de la SIC. Lo que vimos es, a ver, en ese estudio que era sobre alimentación y actividad física, ¿no?, en jóvenes, eran muy escasos los kioscos saludables.
Claro.
Sumamente escasos, y los que habían tenido alguna iniciativa en ese sentido habían abandonado, digamos, el proyecto porque no había una buena respuesta o buena demanda por parte de los alumnos. Entonces es como un círculo que se va retroalimentando, ¿no? Se vende Bien. Lo que se pide, ¿no? El tema de la oferta y la demanda. Hay algunos investigadores que plantean que en las escuelas no debería haber directamente kioscos.
Claro. Y sí.
Hay algunos que plantean eso, ¿no? Directamente, que no es un lugar que no se debería comprar, que la escuela, en todo caso, debería eventualmente ofrecer
una dieta más dirigida, digamos. ¿Eh? Una dieta dirigida, por así decirlo.
Exactamente.
Focalizada.
Pasa que, bueno, el servicio alimentario escolar, por lo menos en el momento que lo evaluamos, era muy, muy deficiente.
Bueno, este es un tema interesantísimo que da para mucho. Susana,
te queremos
en el piso acá.
Bueno,
sí. Bueno. Muchas gracias, Susana Artale.
Están muy tarde.
Sí, estamos tarde, es verdad, sí. Somos trasnochadores.
Pero en otra oportunidad voy a ir.
Dale.
Y la doctora Querejeta, que es psicóloga, se comprometió a volver para hablar sobre los resultados del estudio que están haciendo sobre el desarrollo del lenguaje en jardines de infantes.
Dale.
Sumamente interesante.
Listo. ¿Eh? Susana, muchas gracias como siempre. ¿Eh? Susana Hortale, la directora del CEREN.